Mario Alcudia.
Artesanos de la fe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este 51º programa de Artesanos de la Fe. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Los cristianos tenemos la obligación y la misión de evangelizar, ponernos en camino como Iglesia en salida, partiendo no de teorías, sino de experiencias concretas. Y así como el viento lleva las semillas de las plantas a otras tierras y se cosechan, también es así como los apóstoles fueron y sembraron la palabra de Dios. También hoy nosotros, a través del Espíritu, tenemos esta misma misión. Todo ello se estructura, se concreta, como dice el pontífice, en tres palabras: levantarse, acercarse y comenzar. No existe una evangelización desde la oficina, no hay tampoco un vademécum para la evangelización, porque no se puede evangelizar con y desde la teoría, sino que se trata de una lucha cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón, de persona a persona. Hay que evangelizar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Algunos de los que ponen en práctica todo ello con su vida, los presentamos, ya lo sabes, en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, ordenó a 29 sacerdotes de la prelatura del Opus Dei el pasado 5 de septiembre en la Basílica de San Eugenio de Roma. Al inicio de la celebración se leyó una carta del Santo Padre en la que pedía a los nuevos sacerdotes que consideraran, junto a la grandeza del don del sacerdocio, el significado de recibirlo en estos momentos de tanto dolor en el mundo, en el que se hace especialmente palpable la presencia de Cristo doliente y misericordioso, una presencia que el Señor quiere que se realice a través de su ministerio. Bueno, pues con uno de esos 29 nuevos sacerdotes vamos a hablar en este programa. Nos lo presenta ya Sandra Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Pues sí, en concreto se trata del eslovaco de 32 años, Andrei Matiz. Nos ha llamado particularmente su historia porque él se dedicaba a la música de forma profesional, otra vocación sin lugar a dudas. Desde los 11 años se dedicó a la práctica del violín y a estudiar a grandes autores de la música clásica. Con 15 años decidió dedicarse a ello profesionalmente y por eso se fue a vivir a la capital de su país, a Bratislava. Allí, además de asistir a clases, conoció el Opus Dei, donde aprendió que la música, además de ser su vocación profesional, se convertía también en un camino para acercarse a Dios. Uh-huh. Y vaya si lo hizo, porque después de trabajar varios años como violinista del cuarteto de cuerdas Mucha Cuartet, con 21 años se incorpora al Opus Dei y decide poner su vida al servicio de Dios y de la Iglesia.
Bueno, pues qué bonito. Vamos a saludar ya en este Artesanos de la Fe entonces a Andrei. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal, Mario?
Encantado de saludarte. Oye, está claro en tu caso que Dios tenía clara, ¿no?, la partitura para tu vida. El cardenal Parolin leía esas palabras del Papa, se refería a esa necesidad de tener presentes la misión de llevar a todos la voz del buen pastor, y creo que además concluía pidiéndoos algo muy importante para un sacerdote de la prelatura como tú, ¿no?, que por la unión con el Papa hiciera realidad siempre aquella aspiración de San José María, todos con Pedro a Jesús por María. Cuéntanos, Andrei, ¿cómo fue, cómo viviste, con qué te quedas de esa preciosa ordenación que vivisteis los hoy ya 29 presbíteros?
Pues, como has dicho, la partitura de mi vida, no sé si Dios como la tiene preparada o como la tiene clara. Yo a veces quizás no la tenía tan clara o no sabía qué iba a pasar. Quizás hace 10 o 15 años nunca hubiera dicho que me ordenara sacerdote, pero aquí estoy y estoy muy contento. Y esa ordenación a la que te refieres ha sido un día muy bonito, esperado bastante, porque gracias al COVID nuestra ordenación se retrasó un poco.
Yeah.
Y también por el COVID había gente que no pudo venir, pero pudo ver la ordenación por la transmisión, por internet. Entonces era un día un poco especial, también en cierto sentido marcado un poquito por estas dificultades que hoy vivimos en el mundo. Pero más allá de estas cosas, de estas dificultades, era un día muy bonito, muy especial, que es un día de alegría, no solo por nosotros que nos hemos ordenado, sino para la Iglesia, ¿no? Porque
claro,
pues nuestro sacerdote es para eso, ¿no? Para servir a la gente.
Uh-huh.
Y yo lo sentí mucho estos días de la ordenación, pero también esos días después, que la gente está muy contenta que haya nuevos sacerdotes y lo agradece y rezar mucho por ti. Eso es una cosa muy fuerte.
Gracias al Opus Dei comenzaste, has contado, a tomarte en serio tu vida cristiana. Dios te sugirió algo que antes no veías y todo cambió cuando te incorporas a la prelatura. ¿Por qué? ¿Cómo era ese Andrea anterior y qué es lo que hace que un día decidas poner al Señor por encima de la música que tanto te apasionaba?
Yo como músico vivía mucho con mi trabajo profesional, que era el arte, la música clásica, y era mi mundo. Muchas veces cuando íbamos a tomarnos una cerveza con mis amigos, pues en lugar de hablar del fútbol, de lo que hablamos era la música clásica, a pesar de que no estábamos trabajando. Entonces yo vivía en este mundo artístico y gracias al Opus Dei descubrí que este trabajo o el arte no es solo un camino que me puede, con que yo me puedo ganar la vida, sostenerme económicamente o tener éxito en el mundo, sino que es algo más, que es algo que yo puedo ofrecer a Dios, así como Jesús, durante su vida escondida, trabajó como artesano, y ese trabajo lo ofrece a Dios como toda su vida, y en ese sentido también formaba parte de esa obra redentora que culminó en la cruz. Pues así yo también, en cierto sentido, me puedo identificar con Jesucristo, y puedo ofrecer mi trabajo, en este caso de violinista, y ese trabajo puede llegar a ser un diálogo con Dios, y en ese sentido también puede contribuir a que mis amigos se acerquen a Dios, ¿no? Puedo ayudar a esta obra redentora de Jesucristo, como dice San Pablo, ¿no? Yeah. Que yo con mi cuerpo cumplo lo que falta, no es que la obra redentora de Cristo le falta algo, ¿no? Pero yo puedo ayudar, puedo hacer apostolado con mis amigos, también a través de este trabajo ordinario, como me imagino que Cristo durante su vida escondida también hacía con su trabajo de artesano. Entonces, esto era una idea que me llamó mucho la atención y gracias a esto yo decidí a pedir la admisión al Opus Dei.
En otro momento de su homilía, el cardenal Parolin, Andrei, se refirió a la necesidad de tener presentes la misión de llevar a todos la voz del buen pastor, ¿no? Para que se sientan amados por Cristo. Y claro, esto requiere conjugar la caridad pastoral, la sana creatividad, decía él, en la forma de dar a conocer precisamente lo que hablabas tú, ¿no? Al Señor. ¿Cómo has acogido tú esa llamada? ¿Y cómo está previsto que continúes tú ese ministerio? Porque creo que ahora estás en Roma, nos contabas, haciendo tu doctorado, pero la idea es que vuelvas a Eslovaquia, ¿no? A ser pues el buen pastor también, o ser esa continuidad del buen pastor en medio de tu pueblo.
Me gustaría ser, lógicamente, buen pastor, pero no es nada fácil, ¿no? Significa, al final, identificarse con el Señor, con Jesucristo, porque Él es el único sacerdote, ¿no? Él es el buen pastor. Y pues creo que todos los que hemos ordenado tenemos esa experiencia, ¿no? De nuestra lucha, ¿no? Intentamos hacer lo mejor, intentamos vivir nuestra vocación lo mejor posible y al mismo tiempo tenemos nuestros errores. Pero yo creo que quizás el camino se abre precisamente por ahí, que nos damos cuenta que el que lo hace todo es el Señor, el que nos llamó es el Señor y que Él siempre también hará ese trabajo pastoral, el apostolado, a través de nosotros, ¿no? Entonces creo que así como nosotros queremos guiar las almas, pues también queremos todavía antes dejarnos guiar por el Señor para que nuestro trabajo pastoral tenga sentido, ¿no? Porque al final lo único que queremos hacer es acercar a las almas al Señor y no a nosotros mismos. Creo que esa podría ser la clave de nuestro trabajo pastoral.
El Papa Emérito Benedicto XVI, gran enamorado, confeso, de la música de Mozart, decía que cada cosa está en perfecta armonía, cada nota, cada frase musical es así, un don de la gracia de Dios que logra transmitir la luminosa respuesta del amor divino. Me imagino que de alguna forma has tenido una sensación, una percepción parecida de cómo la belleza de la música es un medio perfecto para comunicar a Dios.
Yo creo que cada época tiene sus elementos fuertes, ¿no? Tiene sus ventajas. Y me parece que nuestra época, el hombre contemporáneo, se deja interpelar por la belleza, por algo que es intuitivo, por algo que te golpea, que te hable. Y así me parece que los jóvenes vibran mucho con el cine, con la música, con la literatura. Y eso es algo, me parece, que podemos aprovechar para hablar con el hombre contemporáneo. Y al mismo tiempo es algo que te abre el camino, pero yo no me quedaría allí, ¿no? La belleza es algo intuitivo, que te enseña la verdad, pero al mismo tiempo después podemos estudiar esta verdad, acercarse a esta verdad y tener relación con él, ¿no? Y así me parece que la belleza te puede decir, sí, mira, Dios existe. Mira, Jesucristo te habla de Dios. Jesucristo es Dios, es tu Redentor. Uh-huh. Tenemos que ir más allá, también estudiar, hablar con Jesús, ¿no? Estudiar la doctrina. Entonces, uh-huh, la belleza como es una puerta, pero además hay un recorrido que hay que recorrer después.
Está claro. Pues yo creo que era Inma Sara la que decía que la música revela la belleza interior del hombre mediante ese lenguaje no racional que puede rozar el misterio con más profundidad que cualquier filosofía. Tú lo decías, ¿no? Es una puerta que puede conducirnos también al Señor. Hoy hemos conocido dos vocaciones, dos llamadas del Señor. Una importante, a entregarle la vida como sacerdote. Otra, a emplear ese instrumento, esa herramienta que es la música, esa puerta que decía Andrei, para acercar también las almas a Dios. Todo ello se hace realidad en la vida de Andrei Matis, a quien hemos conocido en este Artesanos de la Fe. Te deseo que ese nuevo ministerio sacerdotal sea muy fructífero y que sea donde lo lleves a cabo, donde el Señor te mande, que te sirva de verdad para acercar a muchas personas a Dios. Andrei, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Sandra, qué bonito, ¿no? Como decía San Juan Pablo II en el Jubileo de los Artistas, decía él que la belleza es la llave que nos abre al misterio y a la llamada de la trascendencia. Hoy hemos conocido precisamente un precioso testimonio en torno a todo ello. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, adiós.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Vivimos en una sociedad hipersexualizada que empuja a las personas desde edades muy tempranas al consumo de pornografía. Tú no tienes la culpa de haber nacido en una cultura erotizada. Probablemente, sin ser consciente de ello, un día empezaste a verla y desde entonces no has podido parar. Pero quiero que sepas que tiene solución. Bueno, estas son palabras de la introducción del libro del que nos vamos a ocupar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Cuando el sexo te atrapa, publicada por la editorial Nueva Eva y escrito por el vicario parroquial de la Asunción de Valdemoro, de la diócesis de Getafe, el padre Pachi Bronchalo, su segundo libro ya. Pachi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh?
¿Qué tal, Mario? Pues encantado y agradecido a vosotros, los Artesanos de la Fe, por llamarme.
Bueno, lo mismo digo. Oye, el título, Pachi, te atrapa, ¿no? Desde luego, es más que sugerente. La pornografía, ahora que estamos en esta época, es otra, dices, de esas pandemias sociales, ¿no? Silenciosa, quizá, que como cuentas, atrapa a jóvenes, a adultos, que rompe familias incluso. Esto tú lo has comprobado al hablar con chavales, también imagino en el confesionario, y por eso lo que quieres con este libro es hacer no solo una denuncia, sino sobre todo el ofrecer esperanza, ¿no? Y decirle a esa gente que de esto se puede salir.
Sí, sí, sí. No solo chavales, pues también adultos, ¿no? Y comprobar los efectos, pues devastadores, ¿no? Que no se cuentan, ¿no? Que llevan pues incluso a romper familias, ¿no? O en hacer caer a personas en adicciones muy severas que las pueden llevar a perder su trabajo o a llegar a robar, ¿no? Para mantener la adicción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la experiencia es esa, ¿no? Como pues muchas veces los chavales, la mayoría de veces sin culpa empiezan y un día descubren que pues que están enganchados, que no son tan libres, ¿no? Para dejar de verla, y que eso que no pasa nada pues tiene consecuencias, ¿no? En sus noviazgos, en su estado de ánimo, en su también modo de ver a Dios, la imagen que tienen de Dios. Entonces, bueno, todo esto se cuenta, ¿no? Con la denuncia, por supuesto. Sí. Pero claro, también hay que proponer un camino de salida y de sanación.
De reparación, claro. En menores de 30 años, el 90% de los chicos han consumido pornografía en el último mes, mientras en las chicas la tasa es de un 60%. La tendencia se vio multiplicada, además, con la llegada de Internet, ¿no? A nuestras vidas, el fácil acceso, sobre todo. Entre las familias, cuentas también que hay poca educación sexual. Claro, y esto en los chavales hoy día cuesta mucho más si cabe que lo entiendan, ¿no, Pachi? Si en casa este tipo de cosas no se hablan, no se cuentan con naturalidad también, si no se explican, al final el problema es más fácil que llegue.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que antes pues quizá no había que explicarlas, ¿no? Pues porque el consumir pornografía que existía, ¿no? No era tan sencillo, había que ir a un kiosco, comprar una revista o en la televisión del salón de casa por la noche. Uh-huh. Pero la pornografía es invasiva, ¿no? Hoy el acceso es pues más fácil que nunca, y cualquier joven, ¿no? Con un smartphone, en cualquier lugar, en cualquier momento, pues puede tener acceso, ¿no?, a ella sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues también en muchas ocasiones en las familias de esto no se habla porque antes tampoco les hablaron, no había esa necesidad quizá, ¿no?, o no se concebía ese peligro que ahora pues es real, está dentro de las casas.
Claro, hay niveles además muy distintos, ¿no? Bueno, todos ellos desde luego perniciosos, desde el consumo esporádico hasta llegar a casos de adicción incontrolada. La sexualidad, tú dices, es un regalo puesto por Dios y estamos incompletos porque necesitamos del otro. Pero claro, esto es importante y lo recuerdas, ¿no? En palabras de San Juan Pablo II, la diferencia entre usarse, que es lo contrario a amar.
Sí, es que la pornografía te va formando, ¿no? O sea, no hay que engañarse. Si uno no tiene una educación sexual, pues la pornografía le va a educar, ¿no? Le va a educar una visión del hombre que no es real, una visión de la mujer que no es real, que está totalmente cosificada, ¿no?, en una visión del sexo que es dañina, que es la de usarse, como bien pues citabas ahora a Santo Padre Juan Pablo II. Y bueno, pues yo creo que no hay que ser ilusos, no hay que ser ingenuos, ¿no? Esto daña las relaciones, ¿no? Daña las relaciones, está muy unido pues al maltrato, al desprecio de la mujer, al machismo, ¿no? Sí. A una visión sana los unos de los otros y, por supuesto, pues a disfrutar de las relaciones sexuales con lo que son, algo maravilloso dentro del plan de Dios, ¿no? Cuando son desde el amor, desde la apertura a la vida y no desde el uso, porque no se ama, también decía el Santo Padre, ¿no? Simplemente con el cuerpo, sino con el cuerpo, con el alma, con todo lo que hacemos, ¿no? Ahí está la sexualidad.
Es en el capítulo 13 donde, después de haber analizado en el libro lo que hay detrás de las heridas también que produce este consumo del que estamos hablando, cuando entra en juego ese ser creyente, ¿no? El cómo te ayudó, incluso cuentas en tu caso la figura de ese sacerdote que te ayudó, digo, a fortalecer tu voluntad, ¿no?, a confiar en Dios, porque es verdad, Pachi, que la sanación total viene del Señor, ¿no? El caer en la cuenta de cómo es Él quien conoce nuestro sufrimiento y el que nos puede ayudar, de dónde viene esa reparación.
Claro, al final Dios cura, ¿no? Muchas personas creen que esto simplemente es un problema de voluntad, que se supera con voluntarismo, ¿no? Pero la sanación interior también pasa por recuperar pues la imagen de Dios, ¿no? De un Dios que es misericordioso, que levanta en las caídas, que nos enseña, ¿no?, a poner la mirada sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo integral. En ocasiones es un trabajo psicológico serio, si la persona está muy dañada, ¿no? Es necesario la ayuda de, pues también de algún amigo, de alguien que conozca el problema, de alguien que pueda ayudar. Hay que trabajar sin duda la voluntad, pero pues también hay que hay que acudir a Dios, ¿no?, que vaya sanando y restaurando pues a través de un camino con Él precioso.
Fíjate, en la última parte hablas de educar las virtudes, ¿no?, de ese plan de vida, pues marcándose quizá pequeñas metas o hábitos de vida, hablas tú, saludables. Esa es la forma también, Pachi, de romper, ¿no?, las ataduras, sabiendo que la lucha luego es permanente, pero que desde luego merece la pena, ¿no?, para conseguir esa libertad.
Sí, o sea, al final la pornografía, como bueno, bien decías, hay gradación, ¿no? Todo el que ve pornografía es un adicto, ¿no? Hay caídas esporádicas y adicción, y en medio, pues lo que le pasa a muchas personas es que hay un vicio. Un vicio es un hábito malo, ¿no? Algo que se realiza de manera habitual, ¿no? Y es dañino. Y lo contrario del vicio es la virtud, un hábito bueno, algo que de manera habitual, pues uno va realizando hacia el bien, ¿no? Entonces, un vicio se va cambiando por una virtud. También hay un trabajo de ir cambiando esos hábitos y creciendo en virtudes, ¿no? Es un trabajo personal.
Oye, cuéntame cómo ha sido acogido el libro, claro, cuando le llega a lo mejor a la comunidad parroquial en la que estás o a los chavales con los que habitualmente pues también tienes seguro grupos de oración en la parroquia, cuando ven este libro, ¿cómo ha sido esa acogida?
Buena, a mí me dicen que buena. me dicen que buena. Siempre me preguntan, ¿no? Lo primero que me preguntan, Mario, que tú no me lo has preguntado, te lo agradezco. ¿Qué hace un cura escribiendo un libro de pornografía? Todo el mundo se sorprende,
bueno,
mucho.
Es natural, ¿no?, que lo haga. Sí, ante todo sois hombres.
Eso es, ¿por qué no? ¿No? Y bueno, pues nada, se sorprende mucho y detecto pues muchas preguntas, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema de la educación, pues de los hijos, ¿no?, por parte de adultos, de matrimonios, y por parte de los jóvenes, pues de cómo tener esa ayuda, ¿no?, cómo tener esa ayuda, pues que puedan necesitar, ¿no? Parece que hay inquietud y hay una acogida buena. Yo me alegro mucho porque el libro es para, pues, ser una... ayuda más a quien lo necesite, ¿no?
Pues yo que me alegro, porque es verdad que es necesario. Salir de la pornografía no es fácil, es un camino, como tú dices, arduo, en cuyo combate hay momentos de derrota, pero bueno, también son parte de ese proceso, no hay que rendirse, hay que volverse a levantar, porque el Señor, tú lo decías hace un momento, está deseando de darnos su misericordia y de cambiar esos pecados, ¿no? Y cambiarlos por amor y de dar más ánimo, además, para que salgamos adelante. Pachi Bronchalo, vamos a recordar el título de la obra. Cuando el sexo te atrapa, entender, afrontar y sanar el problema de la pornografía, editado por Nueva Eva. Un abrazo muy fuerte, Pachi, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Mario, un fuerte abrazo, gracias.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. En las aguas de descanso me conduce.
Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es, siempre dedicado a la música, y esta vez recuperamos a un amigo de este programa, el cantante Marcelo Lima, que presenta un nuevo disco un tanto diferente y especial. Lo estabas escuchando a los anteriores, porque ha contado con la colaboración de toda su familia. Esto que estamos escuchando ahora de fondo es El Señor es mi pastor, uno de los singles de este disco, en el que se adapta al lenguaje de los más pequeños, este salmo. Vamos a saludar, como siempre, para hablar de esta nueva propuesta musical, a María Chamorro. María, muy buenas.
Muy buenas, Mario, ¿qué tal?
Esto, María, es fiesta, Laudato Si, el tema principal del disco, que precisamente también le da nombre al nuevo trabajo.
Sí, en total son 14 canciones las que componen este disco, esta nueva aventura musical que nace del sueño de la familia Olima Rodríguez como una respuesta a la necesidad de adaptar el mensaje del amor de Dios a la música actual y de una forma pues atractiva, moderna y amena para los más jóvenes de la casa. Esta nueva producción encontramos temas sobre el Espíritu Santo, la Eucaristía, canciones para dormir, también para levantarse, incluso hay alabanzas, pero adaptadas y cantadas por los niños.
En todo tiempo y en todo lugar, yo te...
Pues con este tema, Gloria, Aleluya, venga, vamos a saludar ya a nuestro invitado, Marcelo Lima. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Dios les bendiga, qué bueno saludarles una vez más a los hermanos de la COPE, a esta gran audiencia.
Gracias por estar con nosotros. Y nos lo comentaba María, Marcelo, este nuevo proyecto nace pues como un anhelo familiar, ¿no? Dinos cómo nace, cómo surge esta iniciativa, cómo se fragua este fiesta Laudato Si para los más pequeños.
Sí, totalmente. Sabe que tenemos el privilegio de estar bendecido con 5 hijos pequeños. Uh-huh. El mayor tiene 12 años, el menor tiene 4 años. De hecho, el mayor de 12 años este año ingresado al seminario menor. Uh-huh. Así que no, por eso no puede estar en la entrevista ahora con nosotros. Uh-huh. Y entonces, bueno, desde que los niños eran muy pequeños, teníamos esta ilusión, ¿no?, de hacer una producción musical para su nivel, para con una letra palabra clara, contundente, cristocéntrica, y más o menos la línea que queríamos seguir era la de Cantajuegos, por ahí iban los tiros, pero ya los niños iban creciendo y también iban escuchando otras músicas, iban metiendo otras fusiones musicales como el tema del reggaetón o el rap, que esto que el otro. Entonces, no sé si escuchan el fondo musical, es eso, justamente una fusión musical latina con rock pop, pero con un mensaje contundente, netamente cristiano, ¿no? Donde, como bien lo decían al principio, hay canciones, una variedad impresionante que yo creo que se puede utilizar para distintos ámbitos, ambientes, tanto a nivel educativo como familiares.
Esto que estamos escuchando, Marcelo, Los Mandamientos, es una canción pues muy clara, ¿no? Para que los más pequeños, de forma también divertida, de forma diferente, como estamos diciendo que es este disco, pues aprendan, ¿no? Los mandamientos del Señor.
Esa fue la idea, justamente. Uh-huh. Es tal cual, porque de hecho con estos nuevos ritmos musicales están los 10 mandamientos para que ellos lo puedan cantar, y está pensado más que todo para la catequesis. De hecho, yo soy maestro de religión en 5 colegios públicos y ya puse la canción y los niños están encantados. De hecho, la primera canción, que se llama Fiesta Laudato Si, tiene su videoclip. Y bueno, entonces te imaginas, ya hemos visto los videoclips y bueno, lo hago hacer trabajo a los niños con respecto a lo que es. Porque aparte de todo esto, lo lindo, les quiero comentar a toda la audiencia que todas estas canciones van a salir con un videoclip y aparte van a salir con una catequesis dada por los niños y para los niños.
Qué bueno.
Así que ya está el combo completo, por así decirlo.
Tu discografía, Marcelo, cuenta además con otros 3 discos. Es que tu vida gira entre acordes y letras. ¿Cómo vivís en casa la música? Porque desde luego habéis constatado que es un camino perfecto para llegar y uniros con el Señor.
Totalmente. Justamente mi hija María, la que me está acompañando aquí ahora, que tiene 10 años, un poco la voz principal de todo el disco, a mí me sorprende porque está todo el día cantando. Hasta le tengo que decir, pero hija, no esté bailando todo el día ni esté cantando todo el día. Aflojarle un poco, ¿no? Porque así que nos queremos tomar en serio. Ahora hemos contratado una profesora de canto, inclusive porque queremos que los niños tomen en serio este tema de evangelizar a través de la música, ¿no? Entonces queremos apostar seriamente por una nueva evangelización y veo que es como que hace falta también un aporte nuevo para a nivel catequético, a nivel, digo, para la catequesis, ¿no? De material, recurso, ¿no? Yeah. Entonces simplemente la idea es aportar, dar un granito más de arena.
Ante ti, con todo mi corazón, vengo a adorarte. Solo en ti encuentro seguridad, vengo a alabarte. Tú que conoces mi corazón, todos mis sueños te los doy, quiero hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor.
Pues con este tema precisamente, Toma lo que soy, nos contaba antes Marcelo que tiene 5 hijos y vamos a precisamente a dar la bienvenida a una de ellas, a una de las niñas, a María Guadalupe. Además, pues ella es cantante, una de las protagonistas, claro, de este disco. Hola María, ¿cómo estás?
Hola.
Oye,
hola María.
¿Cómo es eso?
Hola.
¿Cómo es eso? Cuéntanos de cantar con papá, de verle en el otro lado del escenario donde estabas a lo mejor siempre acostumbrada a verle. Me imagino que habéis disfrutado, ¿no? Un montón.
Sí, hemos disfrutado muchísimo.
¿Cómo ha sido para ti grabar este disco? ¿Cómo te has sentido? Porque tiene que haber sido súper emocionante.
Pues sí, me he sentido muy bien Una de las razones es porque no todo el mundo tiene la experiencia esta que estamos aquí nosotros formando. Y bueno, esta experiencia me ha encantado. Hemos compartido, hemos estado en familia. Y bueno, una experiencia súper bonita.
Oye, María, ahora que no nos escucha papá, es muy duro. Se ha hecho ensayar muy fuerte para grabar el disco y que saliera todo fenomenal.
Sí.
Espíritu Santo, manda tu fuego, tus siete dones.
Pues esto que suena es llena todo mi interior. Ahora le dejo a María. María, te lanzas luego la última tú a María, pero a tu tocaya, pero yo también le quiero preguntar por cómo es eso de ir al cole y que los amigos te digan, oye, ya has grabado el disco, lo han visto muchos. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de ser un poco famosa entre ellos, aunque no era el fin de este disco.
Pues sí, ya todos los niños de mi colegio están diciendo, ay, María, qué bonito es tu disco, qué bonito el videoclip que ha hecho, y le ha encantado. Y justo mi video de religión,
¿sí?,
que pone cuidar la casa común, Laudato Si.
Qué bonito.
Y hemos sacado un videoclip de fiesta de Laudato Si, y digo yo, pero qué casualidad.
¿Tienes algún tema favorito en el disco, uno que te haya hecho más ilusión, algo que sea muy especial para ti?
Pues el que más me ha gustado ha sido el de Toma lo que soy, que hago yo con Gerson Pérez. Pues me ha gustado mucho la letra y todo, es precioso. Y bueno, en realidad me han gustado todas, pero la que más ha sido más bonita creo que ha sido esa.
Bueno.
Pero me han gustado todas.
Yo sé, bueno, que estás aquí, Señor, en el Santísimo Pan. Tu cuerpo yo quiero comer y hacerme uno en ti.
Pues con este hambre de ti, María, mientras suena de fondo, vamos a abordar este último tramo de esta charla con la familia Olima Rodríguez.
Sí, en el que queremos preguntarte, Marcelo, pues cómo tienes pensado continuar la actividad musical, pero y conociéndote seguro que tienes algún otro proyecto, pues a corto o a largo plazo.
Sí, totalmente. Bueno, ahora explotarlo lo más que se pueda, este proyecto, por activo y por pasiva, porque aparte hemos hecho una inversión económica a nivel familiar importante y queremos que esto sea para mayor gloria de Dios. Entonces, la idea es ir sacando todas las canciones con su videoclip correspondiente todos los meses. O sea que ya pueden, a ver, esto lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, lo pueden ya descargar, pero en YouTube iremos subiendo un videoclip por mes.
Uh-huh.
Y con su catequesis correspondiente. Bueno, que eso, grabar todo eso lleva tiempo y lleva también recursos económicos. Y bueno, yo a nivel personal, mi ministerio, voy a ir también sacando algunos singles sueltos, ¿no? De vez en cuando, cada 2-3 meses, con especialmente a nivel dúo con algunos cantantes como Katie Márquez, El Inés o Atenas Bénica, que bueno, tenemos algunos proyectos. Entonces, de eso se trata, de ir trabajando poco a poco, despacio, pero tampoco ahí sin detenernos, ¿no?
La verdad que no para. Bueno, y además de esas plataformas digitales, yo creo que para ir enterándonos de todo esto, lo mejor es seguir la actividad en las redes, ¿no? Porque también tienes mucha actividad en todas ellas y yo creo que es la mejor forma de no perder detalle.
¿Te imaginas que es la nueva plataforma para evangelizar?
Claro.
De hecho, nosotros como asociación Laudato Si, nos definimos así, la plataforma para la nueva evangelización.
Uh-huh.
Y permitirme mandar esta publicidad, que ahora próximamente del 18 al 25 de octubre vamos a estar viviendo este multifestival Laudato Si, en donde están involucrados más de 50 ministerios a nivel mundial. Lo vamos a hacer telemáticamente, o sea, y va a ser todo gratis, pero están los más grandes exponentes de la música católica, también muy buenos predicadores, o sea, que nos tomamos en serio el llamado de la Iglesia en Salida.
Qué bonito es despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación. Qué bonito es cuando con mi amor y con mi sonrisa alegro tu corazón. Qué bonito es despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación.
Son música, voz, letras compuestas para favorecer esos ratos de encuentro en familia, de oración, de contemplación, también pues para llevar al encuentro con el Señor, que al final es lo que cuenta. Con este Qué bonito es, nos vamos a despedir de María, de Marcelo Olima. Muchísimas gracias a los dos, ha sido de verdad, como siempre, un verdadero placer pues el conocer, en este caso, este disco en familia. Un abrazo muy fuerte para los dos y mucha suerte, un abrazo enorme.
Bendiciones, muchísimas gracias. Hasta luego.
Cuidado mucho. María Chamorro, pues con este ritmo tan bonito, este Qué bonito es que está sonando, nos vamos a despedir hasta el próximo programa, ¿te parece?
Hasta la próxima, Mario.
Venga, un placer como siempre. Ya conocemos, por cierto, el tema del próximo mensaje del Papa para la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tomadas de las palabras del apóstol Felipe. Ven y verás. Se trata de mostrar cómo el anuncio cristiano, antes que de palabras, está hecho de miradas, de testimonios, de experiencias, de encuentros, de cercanía, en una palabra, de vida. Tenemos los cristianos una importante misión de llevar a los demás al encuentro personal también con el Señor, así que seamos como Felipe en nuestra vida y dejemos que sea el ejemplo de ella, las palabras, los gestos de nuestra existencia, las que lleven a los demás al encuentro con el Señor. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.